tardes, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a otro Info Latino, el informativo más completo y veraz de lo que ha sucedido en la última semana. El equipo está preparado. Quédense en sintonía, que se viene el semanario alternativo de Radio Lora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Lora. Está sintonizando el 97,5 MHz. También recuerden que nos pueden sintonizar a través de la página www.lora.ch. Hoy, 17 de octubre del 2023, aquí en su noticiero Info Abyayala, tenemos temas especiales sobre la situación que está, bueno, sufriendo todas las personas en Gaza. También tenemos una entrevista con el intelectual Juan Manuel. Y bueno, por supuesto, tenemos todas las noticias internacionales, la nota ambiental y la nota feminista. Quédense en sintonía de su Info Abyayala. Y comenzamos con la efeméride. Hoy, 17 de octubre, día de la fundación del Partido de las Panteras Negras. Bueno, el Partido de las Panteras Negras se fundó el 17 de octubre de 1966, ya hace 57 años. El objetivo del Partido de las Panteras Negras era la justicia para las personas de color, la gente y, bueno, otras minorías oprimidas de Estados Unidos. Querían conseguirlo mediante la teoría revolucionaria, la educación y programas comunitarios como su programa de 10 puntos. Este programa de 10 puntos incluía reivindicaciones de una vivienda digna y de una educación que aborda la verdadera historia de la incesante represión de los negros en Estados Unidos. Las reivindicaciones también incluían el fin de la violencia policial y del asesinato de personas de color a manos de la policía. Estas son solo algunas de las reivindicaciones de este programa de 10 puntos. Como en muchos otros movimientos revolucionarios, el papel de las flintas suele quedar fuera de la historia fría del Partido de las Panteras Negras. De hecho, a veces había más militantes que activistas en el Partido de las Panteras Negras. En 1969, las mujeres constituían el 60% del grupo. A las activistas del Partido de la Pantera Negra se les solía llamar Panterettes, e inicialmente había una jerarquía y una cadena de mando de diferentes para las mujeres miembros. El Drieger Cleaver se convirtió en ministro de información del Partido Pantera Negra en 1967 y defendió explícitamente la violación de las mujeres. Sin embargo, es un error reducir el Partido Pantera Negra a eso, citó Kathleen Cleaver, miembro de los Panteras Negras. Lo que me parece especial de las relaciones de género en el Partido de las Panteras Negras no es que esas relaciones de género se correspondieran con lo que ocurría en el mundo que nos rodeaba. De hecho, ese mundo era extremadamente misógino y autoritario. Esto nos inspiró, aparte, a luchar contra él. Si las mujeres sufrían hostilidad, abusos y abandono y agresiones, no era algo que resulta de la política o de la estructura del partido Pantera Negra. Algo que no existiera en el mundo era lo que ocurría en el mundo, la diferencia que marcaba la pertenencia al partido de las Panteras Negras era que facultaba a una mujer para oponerse a ese trato. Durante las campañas contra la violencia policial del FBI, muchos hombres en particular fueron asesinados y encarcelados. En esos momentos, muchas mujeres ocuparon sus lugares al mismo tiempo. Por supuesto, las mujeres también se vieron afectadas por la represión estatal. En 1969, varias mujeres fueron condenadas por asesinato y encarceladas, algunas de ellas embarazadas. Las activistas de las Panteras Negras se organizaron con otras mujeres encarceladas para exigir mejor atención médica y tratamiento. Por desgracia, el partido Pantera Negra se disolvió justo cuando las mujeres empezaban a asumir papeles más importantes en el grupo, a pesar de su corta duración. El partido de las Panteras Negras sigue siendo una importante inspiración para las activistas de hoy en día. Las mujeres del movimiento lucharon contra el sexismo dentro del movimiento, al tiempo que luchaban codo con codo con sus compañeros activistas contra la represión estatal y la violencia policial. Continuando con más noticias, siendo las 18 horas con 7 minutos, ahora vamos a pasar a una entrevista con el intelectual español Juan Manuel Prada, que nos habla sobre la situación que están sufriendo las y los palestinos y sobre el origen de este conflicto.
Entender lo que sucede en Palestina no basta con escuchar las últimas noticias. Tenemos que tener un poco de conocimientos de historia y conocer lo que ha pasado desde el año 48. Yo me atrevería a decir que muy especialmente desde el año 67, ¿no? Con la guerra de los siete días y lo que en ese momento ocurre y la política que se impone de avasallamiento y de transgresión totalmente de los límites que se habían establecido en tratados internacionales, ¿no? Es decir, Israel decide el territorio palestino es un territorio de conquista. Y desde entonces, una y otra vez y constantemente, se han transgredido las fronteras que se establecieron y se han cometido matanzas de palestinos sistemáticamente. Y en el artículo lo que hago es describir la vida de los palestinos en Gaza. Que también tus invitados hoy de alguna manera pues lo han mencionado, lo han insinuado. Gaza es el territorio con mayor densidad de población del planeta. Allí la gente vive hacinada, viven como chinches, como perros arnosos, lo digo en el artículo, utilizo expresiones muy vivas, pero bueno, esta es una realidad, ¿no? Son personas a quienes se les roba el agua, a quienes se les corta la electricidad, a quienes no se les suministra el combustible, personas cuyas cosechas son quemadas, a quienes no se les deja pescar, a quienes no se les deja comerciar. Son personas, no me gusta siempre acudir a metáforas tan manidas, tan manoseadas, pero son personas que viven como en un campo de concentración. Y eso lo sabe todo el mundo, lo sabemos todos. Lo que ha ocurrido en estos días, a ninguna persona que tenga sensibilidad humana y que naturalmente no quiera que las cosas se resuelvan así, a nadie le gusta. Lo que ocurre es que cuando decía Silo, que el protagonista del Mercader de Venecia, que es un judío, ¿no? El como todos saben, ¿no? El judío Siloc, decía que cuando le pinchan sangra. Decía, ¿qué os pensáis? ¿Que cuando a mí me estáis pisando yo no sufro? Claro, la pregunta que nos tenemos que hacer es, unas personas que viven en esas condiciones, que están siendo golpeadas constantemente ante el silencio de la llamada comunidad internacional, porque todo esto se sabe, es decir, las naciones europeas saben lo que está ocurriendo ahí, y todas callan. Y todos los días se está matando a niños, a jóvenes, de las formas más aberrantes, ¿eh? Yo he visto vídeos, afortunadamente hoy en día en Twitter puedes ver vídeos de los asesinatos que se perpetran constantemente, y ves a militares como cogen a un chaval y terminan matándolo. Eso no sale en los telediarios de los países occidentales, eso no sale en la prensa. Tú, Aymar, excepcionalmente, la verdad es que es una suerte ir a tu programa, porque yo he tenido ocasión en algún programa en el que he estado, se ha hablado de algún asesinato, creo que a una periodista de Al Jazeera, sí, relativamente reciente, por ejemplo, ¿no? Asesinatos impunes y brutales y arbitrarios, guiados por el más puro bestialismo. Pero bueno, las condiciones en general que viven los palestinos, yo creo que es un oprobio para toda la humanidad, creo que es una gravísima injusticia y es algo que se permite sistemáticamente y rutinariamente. Entonces, claro, se produce este estallido de violencia salvaje por parte de Hamás. Sí, claro, pero es que no nos damos cuenta que si a un pueblo lo estás martirizando, inevitablemente va a surgir un estallido de violencia. ¿No nos damos cuenta de esto? ¿Que es inevitable? Es inevitable. Claro, Israel hace impunemente lo que quiere, al margen de la ley, al margen de todos los tratados internacionales, al margen de todas las resoluciones de la ONU. Lo hace porque tiene el apoyo de Estados Unidos y han decidido que Israel puede hacer lo que quiera. Puede torturar, puede avasallar, puede condenar al hambre, puede asesinar impunemente. ¿Nos extrañamos de verdad que ocurran estas cosas?
Siendo las 18 horas con 12 minutos y antes de continuar con más información, vamos a dedicarle esta canción que se titula Palestina Will Be Free a todas las víctimas, a todas las mujeres, las y los niños que se encuentran actualmente en Gaza. Esto se titula Palestina Will Be Free.
father to wipe away my tears. That's why I won't cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubt the Palestine.
Y siendo las 18 horas, justamente con 18 minutos, estamos de regreso aquí en su noticiero Info Abya Yala. Está sintonizando Radio Lora el 97,5 MHz. Le recordamos una vez más que también nos puede sintonizar a través de la página www.lora.ch. Bueno, continuando con este tema sobre la situación de Palestina, hay una frase que durante estos días acerca de la situación de ese periodismo amarillista que nunca en mi vida, en estos años, había, bueno, visto un periodismo vendido por los medios occidentales donde violan los derechos del pueblo a saber toda la verdad. Y bueno, entre esas investigaciones, buscando en diferentes fuentes, encontré una frase que me gustaría compartir con todos ustedes, que habla que tengan cuidado sobre lo que escuchan en los medios, en los periódicos, porque esos medios pueden hacer que te pongas de parte del opresor y que juzgues al pueblo oprimido. Y bueno, vamos a continuar justamente con esta noticia de que Israel asesina periodistas palestinos. Y los bombardeos del régimen israelí asesinaron ya a 11 corresponsales de prensa y destruyeron 50 instituciones de medios de comunicación en la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén y el Líbano. El Sindicato de Periodistas Palestinos confirmó la muerte de 11 comunicadores y otros 20 heridos desde el inicio de la agresión israelí a la Franja de Gaza. En una declaración, la organización reveló además que 2 trabajadores de la prensa están desaparecidos y 50 edificaciones de medios de comunicación bombardeados. En su informe, el sindicato también se refirió a las violaciones en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén, donde muchos equipos de prensa recibieron golpes o los arrestaron e impidieron realizar su trabajo. Incluso se registraron 10 casos de disparo. El último de estos crímenes fue el ataque contra los periodistas Yazahan Hamayel y Wahag Bani Muflek en la ciudad de Beita, al sur de Nablus, además de la detención de los corresponsales Abdel Nasser Al-Ham, Sabri Hafer, Moaz Hamaren y Mustafa Al-Kawaja durante asaltos de las fuerzas de ocupación a sus hogares. Las instituciones también registró 22 casos de detención e impedimento de trabajo y 10 golpizas. Además, en 7 ocasiones los criminales sionistas incautaron y destruyeron los equipos de trabajo. Igualmente contabilizan perturbaciones y hackeos, entre ellos al canal Al-Haqsa, el cual dejó de transmitir en el satélite Eutelast. Y bueno, amenazar a periodistas. El sindicato también registró amenazas directas y campañas de incitación desde páginas israelíes en plataformas de redes. Así ocurre con los periodistas Mutna Al-Nahar de Gaza y Muhammad Turkman de Cisjordania, a los cuales muchas publicaciones pedían su liquidación y los describían como saboteadores y terroristas. Asimismo, se registró en vivo la amenaza de un colono armado al canal de radiodifusión Al-Harabi. Desde las últimas horas del domingo, la electricidad y el internet están fuera de servicio, lo cual impide a los trabajadores de la prensa en Gaza fotografiar, documentar y transmitir sus materiales de prensa para su publicación. Las fuerzas de ocupación también arremetieron contra los comunicadores en el Líbano, donde asesinaron a periodistas de las agencias Reuters y France Press, así como del canal de televisión qatarí Al-Jazeera durante un bombardeo israelí. Desde el inicio de la batalla del diluvio de Al-Aqsa, el régimen israelí lanza una brutal agresión contra civiles indefensos de la Franja de Gaza, edificios o infraestructuras residenciales que ya causaron la muerte de 2.750 ciudadanos y otros 9.700 heridos de diversa gravedad. La mayoría niños, niñas, mujeres y ancianos. Y entre otras noticias, bueno, el número de muertos palestinos por bombardeos en Gaza supera los 2.800. El número de muertos tras más de 9 días de ataque israelí contra la Franja de Gaza en Palestina ha llegado a más de 2.800, mientras el régimen de Tel Aviv sigue bombardeando a la población civil indefensa en el territorio asediado. Las autoridades sanitarias de Gaza dijeron el lunes que al menos 2.808 palestinos habían muerto y unos 10.859 habían resultado heridos desde que el régimen israelí lanzó su campaña de ataques aéreos y bombardeos contra la población de Gaza el 7 de octubre. Las cifras proporcionales por la Oficina Gubernamental de Medios de Comunicación en Gaza dijeron que las mujeres y los niños representaron casi el 64% de las muertes de los ataques israelíes contra Gaza. Las cifras mostraban que unos 254 palestinos han sido asesinados en Gaza en las últimas 24 horas. Los ataques israelíes contra Gaza, un territorio asediado en el Mediterráneo que alberga a 2,3 millones de personas, comenzaron después de que el movimiento de resistencia Hamas con base en Gaza lanzara ataques múltiples contra colonos y fuerzas militares en los territorios palestinos ocupados por Israel. La operación de Hamas contra los israelíes denominada Inundación del Al-Aqsa se produjo en medio de una creciente violencia contra las y los palestinos en la ocupada Cisjordania y después de que extremistas israelíes profanaran la mezquita de Al-Aqsa en la ciudad ocupada de Al-Quds en múltiples ocasiones. Las estimaciones muestran que más de 1.400 israelíes, muchos de ellos miembros de fuerzas militares, murieron en la operación sin precedentes lanzada por Hamas contra Israel. Israel ha mantenido un bloqueo paralizante contra Gaza al cortar el suministro de alimentos, agua, electricidad a las personas que viven allí. Considerado según el cuarto artículo de la Convención de Ginebra, un crimen de guerra y, bueno, un genocidio en masa. Y bueno, ante esta situación que está sufriendo el pueblo palestino, que unos medios que, bueno, personalmente podría yo, en mi opinión, considerar sin valores, bueno, que están respaldando el genocidio de un pueblo. Y bueno, para entender la situación que está viviendo Palestina, ¿por qué no se podría llamar un conflicto? Un conflicto se denomina cuando dos pueblos tienen la misma capacidad de defenderse en cuanto a material militar. Y bueno, para entender esto es importante ir hacia la raíz. Bueno, y hay dos palabras claves para esto: sionismo, apartheid y colonialismo. Vamos a empezar con un material que les quiero compartir: la guerra del sionismo israelí contra Palestina. El sionismo es una ideología nacionalista que se propone la conquista y la colonización de un territorio, en su caso Palestina, imponiendo sobre su pueblo un régimen racista, etnocida y genocida basada en la desposesión de tierras, recursos y propiedad. El desplazamiento forzado de la población, la segregación y la represión permanente contra el pueblo palestino que se constata en esta nueva escalada de violencia en los territorios ocupados y la franja de Gaza. Bueno, como hay muchas personas que no saben las raíces de este conflicto, también cabe aclarar que el judaísmo es una religión que tiene más de 3.000 años de antigüedad, que no tiene nada que ver con el sionismo. El sionismo es un movimiento político nacionalista que tiene aproximadamente 150 años. Entonces, el hecho de criticar el sionismo no tiene nada que ver con la religión judía. Y bueno, la naturaleza capitalista del sionismo determina ese carácter expansionista. Este es inherente al propio sistema y el ropaje ideológico, que es el que cambia y se transforma según sus necesidades. Lo mismo habría que señalar del racismo y la discriminación nacional del sionismo contra el pueblo palestino, incluso contra sectores judíos de procedencia no europea o estadounidense. No ha habido históricamente fenómenos de formación de naciones capitalistas y procesos imperialistas de dominación que no conlleva violencia, racismo, discriminación, acompañando el despojo territorial.